escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Lunes 15 de noviembre de 2021.
Bueno, iniciamos la semana. Hay frío, algo. Y vamos a presentar, como lo hacemos los lunes, quién es quién en los precios con Ricardo Sheffield. Y luego damos a conocer los videos de las obras y posteriormente abrimos para las preguntas.
Quién es quién en los precios de los combustibles, y tenemos en el precio de la gasolina los precios promedios de la semana que acaba de cerrar. 20.30 es el precio promedio que tuvo la gasolina regular, 22.39 el precio promedio de la premium y 21.62 el precio promedio del diésel. El incentivo fiscal, el apoyo, la reducción en el IEPS a la gasolina, 67.44% para esta semana que estamos iniciando, con corte al 11 de noviembre. El precio del petróleo por barril, $76.20, sigue bastante alto, pero ustedes pueden ver que el promedio de estos precios es el promedio que tenían estos combustibles en noviembre del año 2018, que es siguiendo la fórmula que instruyó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Las tres marcas más caras, Chevron, Redco y Lagaz, y las tres más económicas fue Total, Orsan y G500. Precio del gas LP, tenemos una variante en la forma en que lo estamos presentando en esta semana. Esto debido a la situación internacional que guarda el precio del gas LP. Está por iniciar el invierno y hay una gran presión internacional sobre el gas LP. Gran parte del gas LP en nuestro país es importado una parte por el gobierno federal a través de Pemex, pero la mayor parte es importado por los mismos particulares. Entonces, en el gas LP es muy importante venir monitoreando de manera directa el comportamiento del precio internacional en pesos. Aquí tienen ustedes, en el caso de cilindros de gas, que su venta es por kilo, ¿cuál es el precio internacional? Es la línea azul. Al 10 de noviembre es el corte. El precio internacional debería de ser 31.09. Sin embargo, el promedio en ese mismo día del kilo para cilindros de gas, $25.15. Este es el promedio ya de las 145 regiones en las que está dividido el país para establecer esta política de precios máximos que ha instruido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. El 10 de noviembre, el precio internacional por litro es de $16.59, mientras que el promedio en nuestro país para este producto vendido por litros es de $13.52, como se vende para tanques estacionarios. Por lo que se ve, hay un gran esfuerzo de no impactar los precios internacionales al mercado nacional, a pesar de que no es muy grande la oferta que tiene Pemex en materia de gas LP, y por tanto mucha la presión y la influencia de los precios internacionales en este producto. Sí, y también seguimos encontrando muchos distribuidores por abajo del precio de referencia, que ya de por sí es bajo con relación al precio internacional. El Buen Fin va avanzando bastante bien en esta versión 11ª, es la 11ª versión del Buen Fin en nuestro país, y ha habido un crecimiento sustancial y lo podemos medir en distintos factores. El año pasado, en el 2020, tuvimos en números redondos 77,000 consultas al quién es quién en los precios en línea. En esta ocasión ha subido a 182,000 consultas. Quiere decir que las personas están utilizando más este instrumento antes de salir a comprar y que en consecuencia ha habido más movimiento en el mercado. Sin embargo, también afortunadamente han bajado las quejas. El año pasado, para esta altura del Buen Fin, habíamos tenido 1,056 quejas. Ahora tenemos acumuladas 472 quejas. Han sido menos días de Buen Fin y muchísimo menos quejas. También la vez anterior faltaban 2 días para el cierre del Buen Fin, al igual que hoy todavía pueden aprovechar el Buen Fin hoy y mañana, porque sí hay buenas ofertas en general y es lo que hemos podido nosotros constatar. Tuvimos quejas que se han conciliado en sitio, el año pasado 298, ahora 185, y en general los montos de reclamación han bajado porque han sido mucho menores las quejas en este año. Hay cambios interesantes en el comportamiento de las y los consumidores en nuestro país. El año pasado, 22% 10% compró ropa y calzado, se mantiene más o menos igual, 20% hasta este momento, pero el año pasado no había compra de abarrotes en el Buen Fin. Ahora la compra de abarrotes subió a 13%. Qué bueno que aprovechemos el Buen Fin para cosas que benefician directamente a la familia. Y otra buena noticia, el año pasado era 0% en compra de vuelos. Y ahora subió a 10%. Mucha gente está aprovechando para comprar viajes y esto apunta a una recuperación del sector turístico el próximo año, un sector importantísimo para México y que urge que se recupere. Son millones de familias que dependen de esta actividad económica tan afectada por la pandemia, pero esto es buena noticia, un apunte a que viene una recuperación importante en este tema. Y Línea Blanca bajó de manera muy significativa, de 17% a 9% en esta ocasión. Otro dato a comentar, Grupo Walmart, que había sido el rey de las quejas hasta la décima edición del año pasado, bajó de 49% de quejas a 35%, aunque ellos dicen que no participan en el Buen Fin y le llaman de otro modo, los revisamos por igual. Dure lo que dure, llámenle como le llamen ellos a su proceso de descuento. Crecieron las quejas en contra de Soriana, el mismo número de quejas de Chedraui, y Elektra bajó considerablemente también sus quejas de 7% a 3%. Hay que remarcar que Office Depot no está conciliando, no está queriendo arreglar ninguna queja. Qué triste, porque en otras ocasiones había sido muy receptivo a la intervención de Profeco. Y Liverpool y Coppel, felicidades, 100% de conciliación. Se van contentos de ahí los consumidores. Si tienen un problema, lo están resolviendo al 100%. Y en la mayoría de los casos, si no es en tienda, es por vía telefónica a través de Concilia Express. Y hemos ya detectado algunos casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. Ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui.
Sobre el tema del presupuesto, usted el día de ayer felicitaba a los diputados sobre la aprobación de este paquete presupuestario, pero en la tarde Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, mencionaba que va a apelar esta reducción de casi 5,000 millones de pesos y que dice que está en riesgo la consulta de revocación de mandato.
Ayer en la madrugada se aprobó el presupuesto para el año próximo. Es una muy buena noticia porque ya se cuenta con recursos suficientes para financiar los programas de bienestar. Ya podemos informarle a los adultos mayores que están garantizadas sus pensiones, como lo establece la Constitución, porque es un derecho constitucional. Se autorizó ya el presupuesto con incrementos para la pensión a los adultos mayores. Se autorizó ya el presupuesto para niñas, niños con discapacidad. Se autorizaron los recursos para las becas a más de 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos. De modo que ya se cuenta con este presupuesto. Yo agradezco mucho a los legisladores porque estuvieron como 4 días en todo este proceso.
Casi 2,000 reservas, señor presidente.
Sí, bastantes reservas que se presentaron y afortunadamente pues se aprobó el presupuesto. No por unanimidad, porque todo el bloque conservador se opuso. Ya conocen ustedes la historia. Los de un partido del bloque conservador, el partido más conservador de los conservadores, no aprobó en su momento la pensión a los adultos mayores, ni la pensión a niñas y niños con discapacidad, ni la atención médica, ni los medicamentos gratuitos, ni aprobaron tampoco lo de las becas para estudiantes de familias pobres. Entonces ahora pues hicieron lo mismo. Afortunadamente se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso fueron importantes las elecciones de junio, las elecciones pasadas. Entonces pues agradecer a los legisladores porque ya nos dan tranquilidad.
El tema de esta controversia que va a presentar Lorenzo Córdoba, ¿qué opinión le merece, señor presidente?
Pues que está en su derecho de hacerlo. Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Durante mucho tiempo se pensó, y algunos todavía siguen con esa idea, de que el presupuesto es dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Qué sucedía? Pues que ese dinero, que es del pueblo, no le llegaba al pueblo. Se dedicaba a otras cosas. Se quedaba arriba para beneficio de minorías. No solo hacían jugosos negocios entregando bienes del pueblo y de la nación a particulares, privatizando. No solo entregaban concesiones, contratos jugosos, sino también se quedaban con el presupuesto. Vamos a aceptar, como dicen los abogados, sin conceder, de que hicieran sus negocios al amparo del poder público para privatizar el petróleo, para privatizar la industria eléctrica, para privatizar empresas públicas, para privatizar hasta los reclusorios, pero que respetaran el presupuesto, que es sagrado. No, también le metían mano o lo usaban para comprar lealtades, para comprar conciencias. A mí me da mucho gusto de que el presupuesto para el año próximo se haya aprobado así, con bastantes votos en contra, porque esto no se daba
Así. Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente. No vamos a aprobar la reforma eléctrica. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no prueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas, y van a terminar de darle la espalda, no solo al señor Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de toma y daca. Los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo.
Le reitero el tema de Lorenzo Córdoba porque él menciona que con este recorte presupuestario de la línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación.
Pues yo no opino lo mismo. Yo creo que tienen recursos suficientes. Deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones, ¿no? Para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver, desaprobaron de presupuesto. Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos. Austeridad republicana. Y alcanza el presupuesto.
Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son 5 mil millones, casi 5 mil millones.
No, pero ¿cuánto es lo autorizado?
19 mil millones. ¿Eh? 19 mil millones.
19 mil millones. ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la República ejerció 3.600 millones. Y ahora estamos ejerciendo 600. De 3.600 a 600. Y trabajamos muy bien, sin ningún problema.
Preguntarle su agenda en Washington, específicamente un tema que nos ha llamado mucho la atención, que hablaba usted de la movilidad laboral México, Estados Unidos, Canadá. Si es que se mantiene esta propuesta que usted hizo, si no me recuerdo, hace año y medio, de que profesionistas mexicanos pudieran irse a trabajar a Estados Unidos o Canadá sin mayor problema con la cuestión del visado. Y si nos puede adelantar la agenda que tendrá, por favor.
Gracias. Sí, vamos a estar el día 18. Son dos tipos de encuentros. Uno de carácter bilateral. Nos vamos a entrevistar por separado con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, y luego ya viene una reunión de los tres para tratar lo de el acuerdo comercial, evaluar avances y el futuro para la integración económica con respecto a nuestras soberanías. Entonces, tengo entendido que va a ser todo el día 18. Son tres temas, integración económica, migración y salud, relacionado con el COVID y la cooperación para enfrentar la pandemia. Entonces, integran la misión, el grupo que me acompaña, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el director de Migración y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Así es.
¿Y el tema de movilidad laboral?
Sí, se va a tratar el tema, pero no puedo adelantar mi información por respecto a los representantes de Estados Unidos y de Canadá. Vamos a esperar a que nos encontremos para que ellos conozcan nuestros planteamientos, como nosotros vamos a escuchar también sus planteamientos. Lo importante es que lleguemos a acuerdos y que se apliquen esos acuerdos. Diálogo con compromisos y que se conviertan lo más pronto posible en hechos, porque es muy importante el reunirnos, las cumbres, pero lo más importante son los resultados. Que se lleven a la práctica los acuerdos. Y yo creo que el presidente Biden y el primer ministro Trudeau pues son hombres de acción. Entonces, no es para ir a conceptualizar o solo al análisis de la realidad. Es para tomar decisiones, porque pues ellos no están para perder el tiempo, ni nosotros.
En los primeros 10 meses de este año, México ha recibido una cifra récord de peticiones de asilo, unos 108 mil solo entre enero y octubre. Hablamos con Andrés Ramírez, el titular de Comar, y nos dijo que simplemente no pueden lidiar con esta situación, especialmente con los presupuestos actuales. ¿Por qué ustedes no han aumentado este presupuesto o dado más apoyo a esta institución en lo que es su peor momento de crisis? Hay críticos que dirán que significa que simplemente no toman en serio la situación desesperante de los migrantes, especialmente recién visto en la caravana migrante que está pasando por Chiapas. Gracias.
Pues ayudamos mucho a los migrantes. Los respetamos, los protegemos, los cuidamos, no se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia. No hay límite.
No hay un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo, sobre todo a la gente pobre. Y también somos solidarios con los migrantes. Nuestros adversarios, los conservadores, que no pensaban así ni actuaban así, ahora se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan.
Un poco en este contexto, conocimos muchos cubanos en la caravana y hoy mismo se convocó una marcha cívica pacífica en La Habana, de hecho en todos lados de la isla. Sin embargo, el gobierno cubano lo ha prohibido. Quería saber un poco la posición de usted con respecto a esta marcha.
Pues no intervención. Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países. No somos injerencistas. Nosotros tenemos una política exterior que viene de lejos, que tiene que ver con la frase memorable del presidente Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la base. Es una política que está en el artículo 89 de nuestra Constitución.
Sin embargo, ¿usted hubiera gustado ver que se regresara la marcha?
¿Cómo?
¿Usted hubiera gustado que la marcha se hubiera
regresado? Sencillamente no tengo opinión. Son decisiones de otro país. Yo sí pienso que debería de cambiar la política en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblos, gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su idiosincrasia, a su historia, a sus procesos internos. Yo pienso que no se debe de aislar a Cuba, políticamente hablando. No se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba. Estoy en contra del bloqueo. Creo que es inhumano. Nadie tiene derecho a aislar, a asfixiar a un pueblo. Nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco.
Presidente, la semana pasada publicamos una investigación acerca de la inundación del río Tula, el desbordamiento del río Tula hace más de 2 meses. Usted sabe, murieron 14 pacientes del hospital del IMSS que está ahí en Tula, y el principal hallazgo de nuestra investigación es que esta inundación se debió a una serie de decisiones y omisiones de funcionarios públicos. Es decir, no fue una inundación por lluvias, no fue un fenómeno natural. Es decir, hay funcionarios con nombre y apellido pues, responsables de esta tragedia. No se alertó a la población y no se evacuó a la población, y el resultado está ahí en lo que pasó en el IMSS. Mi primera pregunta, presidente, es, aunque sucedió hace ya más de 2 meses, no hay ningún funcionario ni removido, y pues tampoco nadie ha sido procesado. ¿Se está investigando esto, presidente?
Sí, yo he estado ahí. Bueno, estuve el día de la tragedia, sobrevolé, fue una inundación fuerte, inesperada, muy lamentable lo del hospital. Yo creo que fue lo más doloroso, y tomamos medidas para apoyar desde el principio, y acabo de regresar. Bueno, hace como 15 días estuve de nuevo, menos, creo que 10 días, y nos reunimos ahí en Tula y se analizaron las causas, y tenemos un dictamen de la Comisión del Agua que explicó el porqué de la inundación, a qué se debió. Le voy a pedir a Jesús que les entregue el informe sobre esto.
¿Qué decía este dictamen, presidente?
Pues de que llovió mucho, no solo en Tula, sino en todo el valle. Van a explicarles con datos qué fue lo que sucedió. Es un dictamen técnico bastante profesional. No son especulaciones, es una investigación que se hizo, pero me gustaría que la conocieran hoy mismo.
¿Hoy mismo van a publicar?
Sí, hoy mismo se las entrega a ustedes.
El problema es que no, un elemento importante es que no, a destacar es que no hubo lluvias atípicas, fueron lluvias previstas por el propio servicio meteorológico, es decir, la inundación no se debió a lluvias que haya habido en Tula.
Pero los técnicos dicen lo contrario, por eso espera el dictamen, y cuando lo tengan, que lo conozcan, lo cuestionan, si no están de acuerdo.
Claro, presidente. Gran parte del problema se debido a que se puso en funcionamiento el túnel Emisor Oriente. Es una obra que usted inauguró en diciembre de 2019, y es importante destacar que la Semarnat desde 2017 había ordenado que se hicieran obras en el río Tula, obras de ampliación del río para poder darle cauce a las aguas negras que se envían desde la ciudad. Estas obras no se hicieron, y el río Tula es incapaz de soportar las emisiones que se le envían desde la ciudad. Esto es un factor que jugó en lo que ocurrió el 6 de septiembre en Tula. ¿Usted asume alguna parte de la responsabilidad por lo que pasó,
ya
que
usted
inauguró esta obra?
Sí, claro, soy responsable, aunque no soy culpable. Yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió. Porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios. No me extraña de su publicación, porque tienen diferencia con nosotros. ¿Cómo se llama la publicación?
Animal Político.
Sí, es nuestro medio. Sí. Es que yo una vez aquí hablé de que ustedes recibían dinero del gobierno de Estados Unidos.
Okay, presidente,
y que, por cierto, Todavía estoy esperando que el gobierno de Estados Unidos nos informe por qué entrega dinero a publicaciones opositoras. ¿Por qué esa actitud injerencista?
¿Habrá justicia para las víctimas?
Sí, ya se están atendiendo a los familiares de las víctimas.
El plan va a ser impulsado en la ONU. Vamos a presentar en la Asamblea General la iniciativa para buscar la aprobación, las dos terceras partes de la Asamblea. Es como tú lo has expuesto, hay 750 millones, ese es el cálculo general, de personas que viven con menos de $2 diarios en el mundo. Entonces, se podría aplicar este plan de bienestar y de fraternidad si hay verdadera solidaridad, auténtica solidaridad, si hay humanismo. Entonces, estamos proponiendo que el fondo se integre con tres fuentes de financiamiento, que existe una aportación del 4% de la riqueza de los 1,000 hombres o mujeres más ricos del mundo. Es lo que aparece en la lista de Forbes, por ejemplo, los 1,000 más ricos. Una aportación voluntaria, 4% anual. Otro tanto de las 1,000 empresas de más importancia en el mercado. Esa sería la segunda fuente de financiamiento. Y una tercera fuente de financiamiento para tener los ingresos necesarios es que todos los integrantes del grupo de los 20, del G20, aporten el 0.2% del PIB de cada país. A nosotros nos correspondería entregar como 60,000 millones a México. La propuesta es que la ONU se haga cargo de este plan, porque nunca han hecho nada trascendente por los pobres de la tierra. Esto es algo concreto. Podría ayudar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para crear el mecanismo de recaudación y de dispersión de estos recursos, empezando por hacer un censo para saber dónde están los 750 millones de pobres. Y una vez que se tenga el censo con la población objetivo, ayudar en cada país que se entreguen estos apoyos de manera directa. Es un censo de los más pobres del mundo que van a recibir una renta, que es un apoyo solidario del resto del mundo, de otros seres humanos. Yo planteé en la ONU de que nos vamos a sentir muy bien, todos los beneficiarios, los que donen, aporten, porque de lo contrario va a seguir predominando el egoísmo, el darle la espalda al que sufre. Vamos a seguir caminando como enajenados sin voltear a ver al prójimo. Tenemos que humanizarnos. La ONU debe de renovarse y ser el organismo mundial que combate la corrupción y que luche contra la desigualdad. Y esto es el inicio, es el principio. Es que la verdad insulta, es oprobioso el que de la noche a la mañana ya hay un nuevo multimillonario que acumuló no sé cuánto, porque fue muy hábil para especular, mientras hay millones de seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable. Así que, como comentaba el poeta Díaz Mirón, como decía, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan personas que carecen de lo indispensable. Es hasta pecado social. Y todavía hasta aparecen en revistas frívolas o se les pone como ejemplo a nivel mundial en medios de comunicación. En un mundo con tanta pobreza, es una vergüenza acumular tanto dinero en pocas manos. Entonces, la ONU debe de ayudar en esto. Ese fue el planteamiento. No lo voy a tratar ahora en Washington porque el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, tiene ya el encargo de elaborar el proyecto, de buscar adhesiones con otros países y presentarlo a la Asamblea General. Pero no lo vamos a dejar. Vamos a seguir promoviendo este plan. Muchas gracias.
La Mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.